coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Muy amables, aquí estamos. No muchos esta noche, aquí en nuestro pequeño y humilde galpón de la calle Gorriti 5963. Vamos a prolongar la ovación para cantarlo a Patricio Barto.
Hola amigo, buenas noches.
Muy amable. Nos acompaña esta noche el nadador italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amici di Patricio, gracias mille a tutti, gracias.
Recordé así en este último momento que la natación en Italia tiene algún prestigio o alguna connotación. Usted lo relacionada con Grecia.
Más. Claro, sí, sí.
Estoy pensando en quién. El Lord Byron.
El Lord Byron, que supo cruzar ahí este... Primero el canal de la Mancha, y después se tiraba a nadar ahí en Missolonghi.
Y allá, sí, en Missolonghi.
Donde murió de calenturas.
Donde murió de unas calenturas. También nadaba a mitad para luchar por la independencia de Grecia. Pero me acordé de otro nadador que suena italiano, que dio el nombre a una playa de Mar del Plata, que ya no se llama así, vio las playas de Mar del Plata, ahora
se llaman... No, se llaman, sí, sí.
Luna Azul, Luna Serena... Sí. Mar del no sé qué, pero verdaderamente había una playa que se llamaba Tirabosque.
Claro, cómo no, Tirabosque, Abertondo, otro de la gloria.
Bueno,
Lord Byron es interesante consignar que tenía un pie pifiado, un pie torcido. Y que,
claro, Byron, sí, 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 entonces, por eso nadaba.
En el Trinity College, claro, los jorobados.
En el agua podía hacer lo que por ahí no podía el
pie. Hacer bailando, claro.
Pero bueno, dejemos a Byron tranquilo.
Pobre Byron.
Perdón, amigo. Vamos al programa, o mejor dicho, vamos a algunas noticias...
Sí.
De orden burocrático que aburrirán a todos.
Precisamente Dorio va a presentar un libro, no sé si sobre natación, porque es la mujer pez.
Así es.
Es acuático.
¿Cuándo tendrá lugar?
Nada de nuevo.
Este magno acontecimiento.
Esto será el próximo lunes 18 a 19 horas. Usted presentó la primera edición.
Yo presenté la primera edición hace como 40 años.
40 años, 42 exactamente. Éramos, nuestros niños eran pequeños y teníamos muchas novias esa noche, por algún motivo extraño. Y bueno, será el lunes 18 a las 7 de la tarde en...
Ahora nuestros niños han crecido y los que tienen muchas novias son
ellos. Ellos, sí, maldita sea. Esa cuña de Figueroa, 1656, pequeño centro de enjambre, se llama.
Me acordó todos los datos, muy
sí,
bien.
Sí, salvo quien lo presenta porque no lo decidí todavía. Pero ya
¿de qué editorial es?
Bajo la Luna, una gran editorial que acá hemos disfrutado en más de una ocasión, la narrativa que están publicando, narrativa escandinava, no demasiado conocida, una excelente colección de poesía y gente muy seria editando. Miguel Balaguer es nuestro hombre, así es.
Pues muy bien.
Así que bueno, muchas gracias por la difusión.
Señores...
Vamos a estar, perdón, esta semana estamos aquí. Sí, esta semana, auditorio de Radio del Plata, Gorriti 5963, muy pronto en Lanús, muy pronto.
No se sabe cuándo.
Sí, se sabe.
¿No se sabe, quiere decir, no sabemos nosotros?
No, el jueves 14.
Ahí está, el jueves 14.
Sí,
borracho.
No es en Lanús, es en Remedios de Escalada. Frente, bueno, pero lo organizan los de Lanús.
Sí, está bien.
Y el lugar es ahí, un centro, no sé qué, que ya le diremos dónde. Atención también, Carmen de Areco.
Después, la otra semana...
Y atención, la ciudad de Montevideo, donde en el teatro, en el viejo teatro El Galpón, estaremos los días 27, 28 y 29...
De noviembre,
miércoles. Y ahí tenemos detalles, porque muchos preguntaban por Twitter, por Facebook, por todo eso, cómo es el tema de las entradas, que son gratis.
Sí. Las entradas son gratis, pero supongo que Radio El Espectador... habrá implementado un enojoso sistema, sí, sí, para que la gente se tenga que levantar temprano,
claro,
que mande a las personas que trabajan para ellos,
sí,
actos de corruptela, todo. ¿Cómo es? ¿Cómo será?
Será que se dan las entradas de ese mismo día,
sí,
no ahora,
Claro.
El 27, entrada el 27. El 28, el 28 y así.
Del 29.
A partir de las 11 de la mañana.
Claro, pero no, ahí y un rato antes. No,
no
a las 11, 11 de la mañana y seguramente en otro lado.
No, en el Teatro Galpón.
Ah, ¿qué le dije?
Sí.
Era que no como los conozco.
En el mismo lugar. En el Teatro Galpón, que es donde vamos a estar a la noche.
Bueno. Conocido bueno, Teatro Montevideo, todo el mundo sabe.
A partir de las 11 de la mañana.
La sala más famosa de
Teatro. Sí, por lo menos.
Bueno,
bien, esa es toda la información.
Listo, ahora vamos al programa considerado en sí propio.
Hoy he visto que hay niños que están compitiendo a través de helados, de la adquisición de helados de Boca y de River. Hay un helado de Boca y un helado de River.
Claro, aprovechando las sensacionales campañas de ambos equipos que generan un gran entusiasmo entre los hinchas que los lleva a tomar helado o a comprarse helado.
Para que te quede el pecho frío, está bien.
Por supuesto, el helado de Boca tiene los colores de Boca.
¡Ah, qué notable!
¡Pero qué ingenio!
¡Qué notable, ¿no? ¿Cómo se las piensan todas?
Y el de River, los colores de River.
Hay un problema. Frutilla y crema me lo imagino, pero...
Esa es la curiosidad.
Claro.
Azul, hermano.
Yo soy de Boca, pero no me tomaría un helado azul.
Claro.
No como nada azul ni nada que tenga cara.
Dame uno de Ferro, que por lo menos es pistacho, claro.
Lo curioso es que tanto un helado como el otro son de frutilla y limón.
Uno frutillas pasadas,
claro. Azul y amarillo, frutilla y limón. Rojo y blanco, frutilla y limón.
Ah, qué bien, ¿eh?
Es pero extraño. ¿El helado mismo es azul y amarillo?
El helado, lo que usted se lleva a la boca.
Helado, ¿no vieron una frutilla y un limón?
Bueno, le digo, sí, sí,
señor.
El helado es así y el niño adquiere la boca del niño y la lengua.
Una tonalidad.
Los colores de su equipo.
Para siempre.
Los con las colores correspondientes estrellas.
Ahora, ¿cuál es, cómo se corresponde? Antes, la relación color-sabor era unívoca.
Sí, sí. Es verdad. Sí. Claro, las cosas rojas parecían frutillas.
Sí,
bueno,
sí, o frambuesa.
El sabor a frutilla
ya
no
dicho,
tiene nada que ver con los caramelos de frutilla ni con nada sedicente.
No, la frutilla es una fruta agria y fiera, polera.
Pero basta de hablar mal de la frutilla.
Uno de los peores desengaños de mi vida fue comer la frutilla de verdad, porque como todo niño citadino, conocí la frutilla a través de cosas que pretendían ser fabricadas a partir de ese... Iba a decir de ese fruto y no lo...
No lo es.
Bueno, muy bien. Cuando vi la frutilla verdadera y la comí, fue una decepción, como todas las que vendrían después.
No, señor. Es un cítrico, la frutilla es un cítrico también.
¿Y?
Y bueno, ¿qué esperaba? ¿Un dulzor artificial de los caramelos que
como
usted comía?
Si pruebe el jarabe de frutilla Cuseñer.
Por ejemplo.
Que no hay nada más dulce en el mundo.
No, bueno.
Que se lo toma y siente que ya no quiere tomar ninguna otra cosa dulce en el resto de la vida. Entonces, cuando ve una frutilla, dice, esto debe andar por el lado de la Cuseñer.
No.
Y no.
No, señor.
Ha sido
un asco, es como un quinoto.
No, señor.
Es una porquería la frutilla, señor. Está sobrevaluada. En precio también.
También.
Bueno, pero
se ve que uno paga la dificultad que hay en la cosecha.
Ay, hay que trabajar.
Y de arrancar la frutilla agachado y de a una,
no rinde.
No es una cosa.
Pero hay muchos frutos así. Bueno, son caros también.
Bueno, mire, todo esto de los helados... A mí me parece que implica una gigantesca corruptela con la que habría que terminar.
¿Qué corruptela? Yo lo que le estoy diciendo es...
Que acabo de señalar.
Vamos,
la
viejo.
Fabricación con elementos químicos que producen una muerte segura.
Muerte segura
al cabo
no,
de un
porque...
tiempo no muy prolongado.
Sí. No, señor,
la
¿cuánto
gente
tiempo?
Se pasa tomando helados industriales, de esos
por favor.
A través de andar a saber qué... Mueren ahí
en no son...
convulsiones abandonados por su familia.
¿Qué tiene que ver su familia? Lo que le estoy diciendo es...
Señalando una muerte desagradable.
Son colorantes permitidos.
Sí, ¿Permitidos
por quién, señor?
¿Qué dice? Por las autoridades competentes.
Que son elegidas justamente entre personas que poseen fábricas de helado. La clase
señor.
Dominante. Por eso hay que hacer un único gusto.
Ya, ahí está.
Controlado por, primero, heladerías controladas por el Estado.
Todas.
Pero señores,
nada de esas listas, pistacho, crema del cielo,
tiramisú,
arroz con leche, todo eso, no, señor.
Bueno, pero son las
heladas.
Helado
es un helado.
Helados y heladas. Ojo.
Claro, cuando, por ejemplo, vos pedís un brownie con helado,
sí.
Es helado. Vos le preguntás al mozo, ¿y el helado de qué es? Ahí, mala política.
Sí, mal hecho, sí.
Y el mozo te dice, es un helado.
No, un helado
listo,
es
un helado,
¿no?
Universal.
Es sí. Crema americana, en verdad.
Bueno, todo, todo de crema americana, listo. Buenas noches.
Sí, sí, ¿qué tal?
Todos los helados de crema americana.
No, pero espere. Y...
esto es un logro de nuestro sindicato de heladeros. Estamos hartos de levantar tapas y no acordarnos de dónde sí. Están, qué cosa. Y esperar incluso pacientemente las elecciones de señores indecisos.
A ver, horas esperando
incluso
ahí.
Incluso te preguntan cómo es. ¿Y
sí.
Cómo es?
Y me quedé a probar. ¿Me
el
podés dar?
¿Qué sé yo, señor?
Es el que va a comer helados de ojito y espera, va preguntando cómo son los gustos y le dan una cucharada.
Sí.
Y al cabo de 10 cucharadas
bueno,
se las
todo. Todo eso es una cosa que desgasta la moral de la sociedad.
Sí, señor. No, señor. Y también la diversidad multiplica
es
las
cierto,
perspectivas.
Tiene razón, la diversidad.
Y bueno, ¿y entonces en
no,
qué quedamos?
Acabo de darme cuenta que estaba en un error.
Bueno, pero qué fácil que fue no, convencerlo.
No te dije
todavía
convencer,
no le dije nada.
La diversidad está en la persona, el gusto es el mismo, loco.
Ah,
uno,
el gusto
está.
Es el mismo.
No,
bueno,
la...
no importa. ¿Cuánto tarda un señor,
sí.
Una, especialmente una vieja?
Una señora mayor.
La vieja, sí.
En decidirse a ver de qué quiere el helado.
Y puede demorar...
Póngase, no exageremos.
A ver.
20 minutos.
No, señor.
Esas son las viejas rápidas, sí. Ligeras. Claro.
Bueno, con que fueran un minuto por vieja.
Sí.
Ay, Dios.
Tarda más en servir el helado igual, ¿eh?
Sí, bueno.
Más de un minuto.
Pero es indispensable servirlo el helado. En cambio, no es indispensable tardar un minuto en decidirse. Cuando uno tranquilamente puede traerlo decidido desde su casa.
Uno decide
pero
todo
¿qué
antes,
sabe
señor?
Uno?
Ah, ¿sí? Vamos a tomar helado, muy bien. Antes de salir, amor mío.
Sí, ahí está.
Usted
sí.
A la mujer que ahí anda sí. Con usted.
Sí. ¿Que es la vieja?
No, no.
Ah.
A la chica que anda con usted. O a una relación clandestina.
Sí.
Bueno, no viene al caso.
No,
esto.
Está bien, sí, como no, usted. Usted trajo el caso
o sea,
de la novia.
Los argumentos que voy a exponer no tienen relación con...
con esa mujer.
La clase de mujeres con la que usted habla.
Pero no, señor, lo que le estoy diciendo.
Por mí usted puede andar con quien quiera.
Pero si yo no hablé con nadie, usted habla de su novia.
Con mujeres de la peor calaña, bueno, igual le vendemos el helado.
Pero señor, usted dijo que iba a salir con su novia.
Le servimos a cualquier basura.
Eso es democracia, dijo.
36.
No, espera un poquito. ¿Qué 36?
A la vieja primero.
Quedamos en que está la señora primero, que todavía no eligió el helado.
Bueno, antes de salir de su casa, esta señora, que además vino sola,
sí.
O sea, cuando está sola tarda más en decidir.
Claro.
Si no le pregunta al marido o a,
sí, o a la amiga.
O a la amiga, ay, ¿vos de qué lo querés? Yo de tal cosa, ay, yo no, porque así. Bueno,
sí.
Hay que decidirlo en casa.
Pero quizás
y lo no... mejor es tener decidida ya en la vida.
¿Sabe el tiempo que se
una clase de helados que uno va a tomar siempre?
Pero a veces no tiene ganas.
Lo hace Rolón.
Rolón hace así.
No lo estoy dejando hablar, pero quiero que me deje decir. Rolón piensa... que es más definida la personalidad del tipo que ya tiene todo decidido.
Pero no es un temperamento para pedir helado, dice usted.
Por ejemplo, él sí, él dice, bueno, a mí, un día cuando tenía 14 años, habrá dicho, bueno, tengo que hacer una lista de las cosas que detesto,
claro.
Incluso para definirme cuando tengo que salir con una mina, a lo mejor de la misma calaña de las que salen con...
A lo mejor la misma, incluso.
Entonces dice, ah... Yo, por ejemplo, no le pruebo la cebolla.
Ahí está.
Entonces, no le pruebo la cebolla. El helado me gusta de chocolate y frutilla. Por
sí.
Todas esas decisiones un hombre tendría que tomarlas antes de sacar el DNI.
Pero, señor, sí. Por favor, no hay sorpresa.
Todo sería muy, muy, muy directo.
Y el libre albedrío y todo.
Y eso, de eso, la eso de la pero a su tiempo. ¿Cuándo vas a ejercer el libre albedrío? ¿Cuando ya te moriste en el cielo?
No, bueno...
No hay helado, tengo malas noticias, en serio.
Pero uno se sale a la calle, sale a la vida, se topa con la posibilidad de un helado...
Una vida aventurera tenés vos también.
Y define ahí. Define ahí con quien, como quien elige tomar un chocolate caliente en cualquier
mala
circunstancia.
Política. Eso sí. Nos hace perder un tiempo precioso
a
que
todos.
Podríamos emplear en construir ferrocarril.
Sí, señor.
Está mezclando las cosas, me parece. Ahí,
naturalmente.
El heladero, además, debe asesorar a la persona que va a pedir
¿en qué?
Un sabor.
No, eso es cierto.
Y debe
un buen
decir...
heladero, o sea, un heladero un poco melifluo y con
sí.
Y le dice, le aconsejo esto. Le dice, mire, dice...
¿Qué?
Crema de higos. ¿Entendés lo que te digo?
No se lo pide nadie ese.
No hay heladeros que le digan, no, ese no, que está medio pasadón.
No, pero veo que sí hay heladeros que le dicen, está medio duro.
Usted, ah, claro. Sí. Sí.
O lo contrario.
Claro, claro.
Armando,
según las circunstancias.
Bueno, no, señor, sí, hay helados que tienen mucha salida y se va derritiendo todo el helado, queda muy blando.
El helado duro, pero duro en serio, es el que venden, ya envasado previamente, el que venden los carritos.
Claro, es imposible
dejarlo. Ah, sí, lo compras, sí. A veces tenés que llegar a tu casa y darle con una cuchilla.
Sí. No, no hay manera. Y además le queda como de a pedazos, ¿sabes?
Sí, es una porquería.
Son
discúlpeme. Usted... ¿Quién de ustedes se hace bañar el helado en chocolate?
Para novedad lo clásico. Yo no me dejo bañar nada.
No.
Bueno, pero...
Primero, porque andás a ver.
Andás a ver lo que
andás a ver,
claro,
qué es.
Claro, lo que hay adentro del chocolate. Así como sí, la frutilla sí. No es frutilla, ese chocolate... Pues,
gracias a Dios. No, ese es chocolate que... Lo irán, supongo, renovando.
No, señor,
renovando.
Renovando.
Le irán
le van echando más, pero
perdió la voz.
Como no dejan vaciar el tarro, puede que le toque un chocolate del año 36.
Es como lo de los Reyes. Además, algo que se sirva en vaso y se complementa con el vaso para abajo ya no me gusta.
Bueno, se sostiene...
¿Es qué?
Viene muy resobado eso. Caen moscas adentro.
Por Dios. Y dicen que es granizado. No,
bueno, ¿qué hacen los tipos? ¿Qué tiran? Por ejemplo, viene una mosca, cae adentro del chocolate.
15 litros.
¿Qué hacen? ¿Qué tiran todo?
No,
¿tiran?
Bueno.
Ay, hemos perdido plata hoy, pero la higiene... No.
Con una cucharita.
Gracias y sacan la mosca.
Y bueno. Es un pero, señor, ¿cuántas moscas se posan sobre las cosas que usted se lleva a la boca?
Día a día. Pero ninguna se queda adentro. De suerte que yo me la coma. No pretendo evitar el posarse de las moscas, pero sí. No me las hagan comer.
Ahora en las heladerías hay muchos otros topics, le llaman.
Insectos.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Buenas tardes.
Que eso del baño en bañado en chocolate es como lo clásico.
Sí, quisiera ver qué otra cosa me puede hacer.
Le podemos tirar salsas.
Le tira porquería, sí.
Le llaman salsa.
De salsa.
Le llaman salsa a cosas que no son salsa.
Sí, sí.
Como por ejemplo un baile supuestamente tropical inventado en Nueva York. O cosas de frutilla que se le agregan a los postres.
Sí, cualquier líquido no frío, o sea, caliente.
Ajá.
Sopa,
o tibio.
Sopa,
o tibio.
Sopa.
Lo llaman salsa. Entonces le ponen salsa de frambuesa, de dulce de leche. Usted va a
son como unas mermeladas aguadas.
Sí,
que
sí,
hay,
sí.
Son ricas, sí. Díceme, mozo.
¿De cuál
dice mozo al heladero?
No.
O heladero.
Joven.
No, no diga heladero.
O
porque...
joven, pero es un señor grande.
No, una vieja, claro.
Pero ¿por qué le tiene que decirlo? ¿Usted a qué se dedica?
¿Yo?
Sí.
Dentista.
Bueno. ¿Yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir, ¿de qué lo quiere, dentista?
Odontólogo.
¿Lo quiere de...?
Odontólogo, por favor.
Bueno, señor.
No es que sos un grasa, ¿ves?
Le digo, señor, somos seres humanos.
Señor, está diciendo.
Venimos del mismo lado y vamos
a ser. Sin embargo, a mí cuando estoy atendiendo, me gusta que me digan doctor, por más
¿sí?
que sea dentista.
Como los abogados que se hacen llamar doctor.
Bueno, doctor, usted puede elegir tres topics.
¿Tres? Sí. Topics.
¿Qué puede ser?
Primero es la salsa, digamos.
Sí, eso al final. Pero
¿cómo?
Usted puede elegir confites, nueces, partidas, polvo de nueces.
Papel picado.
Pelada. No, papel picado no, señor. ¿Qué más hay?
Pero sí, usted me lo quiere encajar, pero ahora sí. No quiero nada.
Coco, hay coco.
Oh, coco rallado.
¿Cómo puede ser? ¡Qué horror!
¿Cómo no están presos?
Sí. Coco rallado.
Sí, y porque entero te cae
pepitas
pesado.
De chocolate.
Pepitas.
De chocolate blanco y negro. Y tiene cereales.
¿Cereales?
Cereales.
Mijo, por ejemplo.
El mijo, por ejemplo.
Dios te salve, mijo.
Señor comisario, es mijo.
No, señor, copo de maíz, trigo inflado.
Maíz, claro. Choclos.
No, no el choclo entero. ¿Cómo le va a poner un choclo arriba del helado?
Sí, le mete el choclo en el helado y se lo come.
¿Qué? Y ese no se interrumpe nunca.
Che, ¿cómo nos salió el helado de choclo?
Oh, qué lindo para no pedir, ¿no?
No, puede estar muy bien, ¿eh?
En cualquier momento. No,
tengo helado. En helado de Humita puede estar bien.
En San Marcos Sierra hacen helado de gusto sin cocina.
Confunde lo dulce con lo salado.
Sí, la Humita es dulce, es dulce. La Humita es dulce.
Es dulce como la batata.
Claro, señor. Es dulce bueno, si le pones azúcar.
Es esa...
Como todo.
Tiene azúcar.
Usted sabe que el gremio de los vendedores de helados,
sí.
No sé si tiene un nombre así como, un nombre más rumboso, como podría ser odontólogo en vez de dentista.
No, ahora se dividen los heladeros artesanales.
Ah, esa es la cosa, sí. Quiere decir que te lo hacen con la mano.
Sí, claro.
Bien. Está haciendo una ponencia, un reclamo, porque hay discriminación.
¿A quién discrimina?
Para dar trabajo nos están midiendo los brazos.
Claro.
Bueno,
la longitud del brazo.
Y al postulante con brazo corto no le dan el trabajo socolor de que desperdicia.
Porque no llega,
porque
hasta
no llega al fondo.
Claro.
Entonces da por terminado el tarro grandote y dice, ya está, no hay más.
Pero
mentira, queda mucho. Así que eligen personas de esas con brazo de mono.
Van a contratar simios al final, sí, señor. Claro.
Señor, bueno, eso sí me parece un poco
es
violento.
Una discriminación.
Que anden midiendo los brazos de la gente para ver quién lo tiene más largo. Es...
¿Usa guantes el tipo que vende los helados?
¿Cómo?
¿Usa guantes aislantes así?
No, se puede manipular. No,
qué asco, ¿eh?
Pero está la mano ahí nomás del helado. No, te pone... contaminación.
Sí. No, pero...
Sí, sí. Contaminación, seguro. Pero,
¿no vio que le pone un papel, como un papel higiénico al cucurucho?
Eso explica todo.
Lo envuelve.
No, señor, la mano del tipo está a un centímetro del helado que te vas a comer. En donde el tipo hace así,
fuiste.
Sí, y lo tocó. Y peor es que a veces lo tocan y se...
Sí, para no andar con los dedos.
Pero no,
sí.
Eso, clausura para todas las heladerías cuyos despachantes no tengan guantes.
Guantes de baile, como los de la señora que va
pero
al baile.
No se puede manipular el cucurucho, ni el vasito, ni nada.
Con un guante suficientemente fino se puede manipular cualquier cosa.
Además,
dice el doctor fulano de tal.
Ahora, ¿usted qué prefiere? ¿Un cucurucho que tome el sabor de la mano del heladero o con sabor a látex del guante?
No tiene frutilla, Dios.
A látex del guante.
No, señor.
Por lo menos sé de qué se trata.
Toma mucho más sabor del látex.
Porque no anduvo como yo entre heladeros.
Usted
el heladero, por ejemplo, va a las regiones interiores de la heladería, que serán igualmente siniestras,
claro,
que las de todos los negocios.
Sí.
Y entonces dice, mirá, se ha tapado
X,
la pileta del baño, la pileta de... Entonces el tipo con una sopapa, mételo, ya lo arreglé, y vuelve y te sirve helado.
No, ¿cómo que no?
Puse un ejemplo bastante suave.
Suave.
Un programa delicado.
No, pero las miles de cosas que hacen las manos de un heladero a lo largo del día cuando no están sirviendo, viejo. Vamos.
Y más cuando el tipo tiene una heladería familiar
artesanal.
Y tiene la casa atrás. Y al rato va a la casa y vuelve.
Hace los quehaceres.
Con una sonrisa.
Bueno, se tiene que fijar que en muchas heladerías hay dispensas de alcohol en gel. Yo que aprietan un botón.
Nunca vi una.
Y se pone, sí.
Nunca.
Ahora es toda.
Heladería, jamás vi una donde dispensaran alcohol en gel.
No vendemos
dispensan
alcohol
en gel.
Entonces no se puede prender un fósforo ahí.
No,
porque
pero
vuela toda la heladería. Porque el depósito... frotarse va levantando alcohol. Con razón.
Cada tanto se incendia la heladería, señor. Ni si
nosotros pensábamos que eran atentados.
Claro.
Por clientes disconformes.
La mafia de los cubanichos, claro.
¿Usted es de pedir por teléfono helado que le lleven? ¿Vio que le llevan ahora?
Si voy a la heladería, no.
No, en la heladería misma no.
No te dan bolilla, claro.
Pero pide el delivery y tiene que ser...
Sí. Sí, elijo heladerías cercanas.
¿Cuál
por razones obvias, señor.
Al lado, ¿no? Pues se derrite. No,
cosas de telgopor, tienen todo ahora.
Te comes el telgopor.
¿Por qué se come el telgopor?
Por ansiedad, como porque... Felicitador, no sé qué digo.
¿Cuánto vive un helado? ¿Cuál es la vida útil de un helado? Pues yo compro 2 kilos, por ejemplo, porque compro las ofertas, esas que hacen. Viene una novia, por ejemplo. Sí. Comen 2 tazas y enseguida le saco las cosas para que...
Sí, y lo guarda.
Y lo guardo, si llego al tiempo lo guardo en el congelador. ¿Cuánto aguanta?
No, el helado le tira...
O sea, que 20
años. No, ¿cómo 20 años? Un mes.
Ese helado estuvo congelado, menos. Este no lo puede volver a meter. Helado muerto es eso, señor.
No, señor, la cadena de frío del helado es casi eterna.
No, si se corta, por ejemplo, ya está. Se corta la luz 5 minutos... Y vos no estabas, no lo sabés. Sí. Volvés a tu casa, te comés el helado.
Fuiste.
¿Qué? Ahí caes al lado del tipo, porque de qué se había muerto el otro.
El otro se había muerto retorcido.
Con la familia alrededor.
Sí. Sí. También olvidado por su familia.
Morís. Romper la cadena de frío, chao.
No, frío, pero sí. Esto es frío esencial.
Es verdad que el helado no queda constituido en su forma inicial.
No.
Sobre todo el de palito, vio que el palo le queda
bien. Hay helados que no llegan a constituirse nunca, porque era lo que hacía mi vieja. Mi vieja
helado casero.
No sé qué, creía que hacía helado. Hice helado, decía.
Una máquina cuadrada.
Le daba un vaso miserable con una especie de hielo que no era hielo, ni agua, ni nada.
Medio escarchado.
Estuvo parecido a guiso que hacía, donde...
Sí. Quizá le daba el guiso congelado.
Era un guiso analítico. Es decir, todos los elementos estaban convenientemente separados.
El antiguiso.
Los helados de mi vieja.
Que con algunos cristales de hielo
sí, no, sí, hielo sí, por un lado congelado y luego las partes ponerle de fruta sin congelar y el azúcar en el fondo.
Qué lindo. Bueno, usted sabe que el secreto del buen helado, además de los ingredientes, está...
Es que no lo haga la madre de un
santo. Está en la máquina del helado.
Ah, sí, sí.
Las hacen en Italia.
¿Se hacen en máquina?
Máquina, sí.
Sí, las grandes máquinas
de helado. Y la fábrica, la Fiat.
Claro.
En Italia, sí, sí.
O una máquina,
Sí, le preguntan siempre, bueno, cómo es su máquina.
Sí.
Y cuando se reúnen los heladeros...
Hablan de sus máquinas.
Claro. Hablan de...
Avalino Rampante.
De la mía máquina de Guadagnato, 580 mil
euros. Fiore di máquina.
Y se pasan datos de las máquinas. Todos los temas son de las máquinas, no de los sabores.
Déjeme que vuelva a un tema que hemos abandonado. Usted me dice hay un helado de Boca y de River. ¿Qué forma tiene?
De torpedo.
Ah, bueno.
Qué es muy futbolístico.
No, es así.
Creo que me parece recordar que hasta hace poco había muchas formas de helados. No en las heladerías. Al helado que te venden en los kioscos.
El ambulante o el kiosquerino, sí.
Había uno que parecía un pie.
Sí, con forma de pie.
Oh.
Sigue estando ese.
Eso es canibalismo puro, señor. Es incitar al canibalismo. El niño
tenía un poco de gusto a Cayorda.
¿Qué gusto vendría?
¿Cómo es el gusto a Cayorda?
Bueno, es un
señor.
Gusto así como de medicamento.
Bueno, también este es rosadito, incluso.
Sí, le echan una salsa entre los dedos de las patas.
Puede poner en los espacios interdactilares si elige pasa. Usted un claro. Topic, como le dijimos.
¿Qué helados están de moda ahora por su forma?
Digo, hay
el
partes
torpedo, el patalín se llamaba ese.
El patalín se llamaba ese. Hay unos helados que tienen el palito de plástico.
¡Qué peligro!
Y muy acanalado, con canaleta.
El niño no sabe que terminó el helado y cuando quiere acordarse ensarta con el palito.
Sí.
Y bueno, la madre perpleja ve cómo le sale el palito por la nuca al pobre niño.
Multitud de chachos peñalosas pequeños.
No, al revés, el helado, el palito...
¿Qué tal?
Sí. No es lo suficientemente abrasivo, áspero, para sostener el helado.
Para sostener, y se va, se cae el helado.
Entonces se cae, se desliza.
El niño llorando con el palito al helado. Como tantos de nosotros.
Queda el niño con el helado sobre la mano y un palito que sobresale como un mástil de bandera hacia arriba.
Y lo que es peor, el helado caído a los pies.
El niño que no se resigna, ¿vio?
Sí, que piensa que
sigue no, chupando el palito. Hace poco habíamos consignado la idea de darle sabor a esos palitos.
Claro. Ah, sí, eso no sería mala idea. ¿No existe eso?
Seguramente sí.
No, no, no. Porque no los usan los odontólogos y los otorrinolaringólogos, los
paliacos. Sí, claro.
No, pero no son esos.
Cuando se cae gente que los rejunta del piso y se los vende
los lava,
a los dentistas como yo.
Ah, sí. ¿Usted usa los palitos de los helados?
Claro que sí. ¿Qué voy a usar para abrir la boca de un señor?
Palito, pero no, señor.
Mucho.
No.
Escuchada.
Qué asqueroso, el mismo cucurucho para todos los tipos, usa boca.
No,
va cambiando
no,
de cucurucho. No, sí. No, son otros palitos. Hay palitos de helado que traen un mensaje impreso.
Ah, sí. Mensaje, señor dentista.
No, señor.
Señor paciente.
Sigue, se ganó otro helado o le vale.
U otro palito.
No, otro palito no, otro helado.
¿Quién vale el palo de un helado, loco?
Un viaje al mundial.
Un viaje, sí, te ganaste un viaje al mundial.
Sí.
Al mundial del 30.
Pero nunca le dice cómo son las instrucciones para eso. O sea, te ganaste un viaje.
Palito, nunca, ¿no? Y esos son inventos suyos.
¿Cómo si invento, se señor?
Se va a poner a leer el palito del helado que se acaba de comer. No le libro la gente va a leer los palitos.
Pero usted no leyó los palitos de los helados, por ahí se ganó algo.
Es un mito urbano, es una
y usted no lo sabe.
Ganarme cosas por los el celular este. Desde que lo tengo ya me gané 20 autos.
Bueno. Usted por no andar leyendo los palitos se está perdiendo de grandes atracciones.
Oh, podría ser rico.
No sé si es rico.
Ah, no. No podría.
No, digo rico. Que no.
Ah,
pero
entonces sí, podría.
No, tampoco. Digo, no específicamente por esto, señor.
No sabe lo que quiere usted, no.
Claro.
No. Lo que digo es que se puede ganar otro palito. Antes había un helado con dos palitos, ¿se acuerda?
Oh, nunca lo vi.
Pero usted no tuvo vida.
Ah, sí, pero ¿para qué era? Para, digamos, una cosa así de pareja.
Podría ser.
No o
podría.
De ruptura, en realidad, de pelea.
Que como los chicos sostenían dos palitos al mismo tiempo, horrible.
Sí, era raro, pero lo podía compartir el helado. Usted lo parte.
Pero no son mejores dos helados que un.
No, a mitad de precio, además.
O bueno, se trataba de llegar mediante así una maniobra de distracción a una situación interesante.
Epa. Podría ser.
Sí, podría ser, pero usted no sabe, fabrica los helados.
No, pero.
Ni por qué los fabrica.
Estos son helados más para niños que para las situaciones que usted está pretendiendo tener.
Claro, sí, es verdad, tiene razón. No me lo dé.
Ahora ya lo peló, porque todo esto viene envasado, le digo.
¿Hasta cuándo se puede devolver un helado?
No, nunca.
Hasta el primer gusto, ¿cómo que
no? No lo puede devolver. No. Una vez que lo tocó, ya.
Una vez que lo lambió.
Claro.
No.
Sí, o que lo succionó, como hace algunas de las
cosas. Claro. Pero si no, si estoy así, ay, mire, disculpe. Se lo voy a devolver porque...
¿Por qué?
Porque no me gusta.
No sé, ¿por qué razón?
No, es que no
es la razón. No es el gusto que yo le pedí. Sería esa la palma.
No es lo que yo esperaba.
Claro, chao. Claro.
Bueno, tampoco es lo que
se
yo
lo
esperaba.
Lo devuelvo. Yo le pedí tal cosa y usted me dio tal otra. No, dice el tipo, bueno, es su palabra contra la mía.
Claro. Bueno, no.
Si me permite decirlo así.
Sí.
Así que se lo devuelvo. Ahora, si yo... le pego una lambida,
sí.
Digo, no, este no es el que yo quería. No. El tipo me va a decir, no me lo devuelva porque no se lo puedo vender a alguien.
Claro, en cambio el otro sí, por supuesto.
En cambio el otro sí.
No, el otro
lo meto
no.
Otra vez adentro y se evita un acuerdo. Incluso en todas las heladerías tienen algún gusto que sirve justamente para incorporar, que recibe hospitalariamente
a cualquier otro gusto
claro. Y se mezcla.
Crema del cielo.
Sí, ese debe ser ese,
claro,
sí.
Crema del cielo.
Sí, pero no, el helado no se devuelve, no hay manera de devolver un helado. Nunca nadie ha devuelto
un
helado.
Hoy en día los comerciantes han estipulado un rigor adamantino acerca de las devoluciones. Y no hay nada más lindo que devolver algo.
Sí.
Este pantalón no me gusta, deme la plata.
No, se lo cambian por otra cosa.
Ahí está,
o
se lo cambian por otro mucho peor.
Bueno, no sé.
Y más barato, pero igual usted se lo tiene que llevar al mismo precio.
Sí. Te damos una nota de crédito.
Sí, ¿qué tal? ¿Qué dice la nota de crédito?
Dice 6. Que vale, vos lo podés en cualquiera de nuestras sucursales.
Que son una. Son esta.
Siempre que sea dentro de esta temporada.
Claro.
Podés cambiarlo por 20 pares de medias, lo que quieras.
Sí, sí. Bueno, deme 20 pares de medias.
Sí, pero en este momento no tengo en stock aquí.
¿Aquí? ¿Dónde tienen?
En distintas sucursales.
En stock.
Podés ir... Te puedo tutear, ¿no?
No. devolvió mi bolsa. ¿Por qué se cree que estoy cambiando este pantalón?
Podés ir por distintas sucursales y te elegís lo que a vos te gusta, lo que a vos más te gusta. Bueno,
o sea que no se puede devolver el dinero.
Es difícil.
Vamos a ver lo que la gente dice.
Muy
lo
bien.
Que dicen las redes sociales.
La voz del pueblo.
Acerca del helado, el concepto y el objeto.
¿Cómo no?
Y aquí tenemos mensajes que, aunque aparentemente no, no hablen sobre este asunto,
en el fondo están diciendo
algo. En el fondo
algo.
Tampoco lo
hacen. Es el caso de Ana Trott, que dice: Dolina, te vi en TBR riéndote de tus dichos. Me encantó. Agradezco las magias de tus palabras para reflexionar siempre entre el humor y el talento de la mirada para sentir. Gracias, hombre, dice después, como hablándole a un indígena. Gracias, hombre, le dice.
Sí. Nancy Lelouch. Hoy es mi cumpleaños. Ay, nosotros con las manos vacías.
Nancy, pero hubieras Nancy. Avisado.
Solo tenemos por favor, este ¿me cantan un valsecito? ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, otro día.
Pero, señor...
Por todas las parroquias florecen los balcones, la vieja serenata del mozo trovador.
Listo.
Qué lindo.
Un cachito.
Muchas gracias, tiene que decir usted, Nancy.
Bueno.
Nora Ditz dice: hola, General Roca, Río Negro los espera. Cuando gusten, serán bienvenidos. Gracias, Nora.
Liop Lean dice: te fuimos a ver con mi novia, Negro. Escuchamos que van a estar en Lanús. Queríamos saber en qué fecha y dónde.
Lo acaba de decir
bueno,
Barto.
Bueno, no,
loco,
pero...
Lo acabamos de decir.
Sí, pero...
es que no prestan atención.
Es lo escribió antes. Es en Remedio Escalada el 14.
Bárbara Moreno dice... Alejandro, soy Bárbara de Santo Tomé, allí donde estuvimos hace poco.
Lindo,
tengo un amigo que se llama Crist. Me pidió que te acercara una carta. Yo le di el encargo a otro amigo y le dije que ya te la habían dado. ¿Te habrá llegado? No, no me llegó. Nunca ninguna carta llegó hasta...
No, hasta radio.
Sus manos. Desde que estamos en esta radio, las cartas no llegan probablemente porque las mandan personas como usted, claro.
Elina Lucía Cortés dice: Negro querido, qué lindo es escucharlos cada noche. Y agrega: ¿podés contar algo de Troya? Besos a todos desde Salta.
¿Cómo no?
Claro, perdimos, Elena.
Eli Santucho dice: me gustaría compartir...
De Aquiles de Peleo canta Diosa, la venganza fatal que a los aqueos origen fue de numerosos daños, y a la oscura región las fuertes almas envió de muchos héroes, y la presa sus cadáveres hizo de los perros.
Juro que no tiene nada de Homero entre las manos.
Bueno.
Eli Santucho dice: me gustaría compartir con ustedes algo hermoso que me pasó. He recuperado la paz gracias a ustedes. Recuperé amigos.
¿Qué recuperó?
La paz, amigos y a seres queridos.
Oh.
Se amigó con todos los familiares.
Gracias a los
nuestra. No.
Sí, por escuchar el programa. No sé cómo... ¿Cómo es la relación causa-efecto entre escuchar un programa y amigarse con él?
No, lo está cargando, ¿saben?
No,
¿saben
pero
que lo va a leer usted?
No, señor.
Carla Romaniuk. Hola, muchachos. Tenemos ganas de ir a verlos con mi marido, pero hay dos problemas. Primero, no conseguimos niñera que se quede con cuatro pibes.
Imposible.
Segundo, hace tanto que no salimos de noche que temo que alguno de los dos se duerma y pasar vergüenza... Pero bueno, los chicos los puede cuidar Dorio.
Claro. Sí.
Déjenme los a Dorio. Al tío Jorge se lo
cuida. Los cuida.
A ver cómo se los devuelve.
Les enseña malas palabras.
Con las mascotas hago lo mismo. Marina Corral dice: pero qué negro más hermoso. Besos muchos desde Chaco. ¿Cómo estamos hoy?
Buenas, Viluz. Y subí a saludar, grita Adriana Rodríguez. Termina el mensaje.
Facu Abramovich dice... Uy, Abramovich, ¿se acuerda el número 4? Soy Facundo, estudiante secundario de Capital. Desde ya mi profunda admiración a cada uno de ustedes. Me gustaría que hablen sobre Foucault.
Bueno.
Dice Facundo.
Hernán Mirabola... ¿usted tampoco podía estudiar sin pensar que algún día eso le serviría para levantarse una mina? No, yo lo descubrí después, eso.
Karina Agüero dice... Hola, Alejandro. No suelo escribirte, pero en esta ocasión me gustaría pedirte que saludes por su cumpleaños a un amigo que está en París. Sé que en varias ocasiones te escucha e incluso creo se conocen. Si podés mandarle un beso y feliz cumple a Juan Carlos Alarcón, un excelente compositor y escritor argentino que se encuentra lejos en estos momentos. Gracias, saludos al resto, etcétera, etcétera.
Bueno, le mandamos cariño. Acá dice... Carolina Casalli dice que cuando era chica, bueno, bla, bla, bla... Es profesora de ciencia y comunicación. Los otros días le llevó a sus alumnos la ciencia en flores. que yo escribí hace ya demasiados años. Llévele alguna otra cosa, ¿no? Dice que los alumnos la miraban como diciendo, ¿qué les pasa a esta?
No sea malo. Beatriz Lanezán dice, Tolina en TBR, brillante, genial, divertido, etcétera.
Marcos Moreira Perdomo, ¿cómo anda Dolina? ¿Podrían hacer algún tema de Zitarrosa, cómo no? Bueno, después lo sé. ¿Qué más?
Roberto Aureliano, buen día, dice, me parece que la entrevista que le hizo Pamela David no fue tan mala como prejuiciosamente esperaba. Este buen día, bienvenido sea.
Fue una muy buena entrevista.
Sí, bueno, prejuicios de buen día.
Muy buena. ¿Cuándo vienen a Montevideo? Grita Martín a ir a la
selva. Otra vez. Señores, son distintos mensajes.
¿Cuándo venís a Mar del Plata? Dice Paola Sadove. Ahora no se lo digo nada. Ah,
pero si no sabemos.
No, sí, no sé. Sí, yo sé.
Sí, él sabe.
Ah, usted sabe.
Pues, el 16 de enero.
Ah, bueno.
Ahí está.
Bueno, acá Macarena Naí Sucunza dice, grande el negro Dolina en TBR.
Bueno, Héctor Caballero, el León quiere que vayamos al Paraguay, que nos escucha desde allí.
Aquí, Arisquita Ruquitoca Noblía quiere que vayamos a Bolívar o a La Barría y quiere que nos equivoquemos cuando leamos su nombre.
A mal puerto. Neil Avalle dice, hola grupo de genios, es un enorme placer escucharlos. ¿Podrían cantar Love of My Life de Queen?
Sí, no viene el grupo, Neil,
con F.
Para el trío, para
el el amor de mi vida, los escucha todas las noches. Se llama Sebastián, de parte de Belén, Chaco, Puerto Villegas.
Bueno,
creo que es momento de hacer una
pausa. Vamos a hacer una breve pausa, en el transcurso de la cual
repartiremos helados, ¿no?
Repartiremos helados que hemos traído con forma de manos.
Qué lindo.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales. FM Radio Universidad, El Uno. Periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Juan Pablo Picardo, titular de Subterráneos de Buenos Aires. Se está hablando del 350. ¿Esto sería una tarifa y habría otra tarifa?
Esta semana nosotros estamos haciendo la propuesta que estamos elaborando en función de la sentencia judicial y apenas eso esté autorizado, se va a proceder al incremento del 350 para algunos grupos más necesitados y más vulnerables. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires hay todo un universo de ciudadanos que tienen planes sociales, a los cuales lo que se puede pensar es no aumentar la tarifa, sigue siendo la tarifa actual.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6, por Del Plata.
El Estado argentino sigue estimulando la capacitación de profesionales en áreas estratégicas para el desarrollo del país. Participá de la convocatoria Becar 2013 y sé uno de los 1000 profesionales argentinos becados para estudiar y aportar tu conocimiento al desarrollo de la ciencia, la tecnología y la producción nacional. Becar te ofrece la posibilidad de realizar maestrías en ciencia y tecnología en las mejores universidades de Estados Unidos, Francia e Italia, o realizar cursos de estancias cortas en Brasil y Corea del Sur. Ingresá en www.jgm.gov.ar e informate sobre las convocatorias abiertas y las que se encuentran próximas a abrir. Que tu crecimiento individual sea un logro colectivo. Becas de formación en el exterior en ciencia y tecnología. Argentina, un país con buena gente. Presidencia de la Nación.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Juan Pichi Mercier, ¿cómo estás jugando este muchacho?
¿Cómo estás jugando Mercier?
¿Cómo está Mercier?
Y vamos a preguntárselo a él. Estás pasando un momento extraordinario en tu rendimiento y además fuiste protagonista de un episodio violento.
Sí, me dio bronca, me dio calentura porque, digamos, uno está con la familia, mi señora está embarazada, está ahí, y uno no sabe qué es lo que puede llegar a pasar en ese momento, en el tumulto, ¿no? Uno un poco mal, porque tenía sabiendo que estaría contento por el triunfo, pero bueno, ya está, ya pasó, lo importante que no pasó a más allá.
Mónica y César están en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado. Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Hoy vamos a contar la historia de un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento era Gerberto, qué nombre, ¿no?
Lindo, ¿qué hace?
Gerber sería.
Sí, Gerber.
Dorillac. Había nacido en la Auvergne. Uh-huh. Eran territorios francos allá en el año 945. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géron-d'Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, ¿no? Porque era notablemente lúcido y al poco tiempo humilló a más de un profesor. Parece que lo que tenía de lúcido lo tenía también de miserable, ¿no? Digo por esto de humillar,
sí, claro.
Como si la inteligencia consistiera en humillar a los necios.
Por favor.
Gerberto viajó a España, lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y este chico ingresó a las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba. Parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales árabes eran estupendas. Uh-huh. Esto es raro, porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, uh-huh. La predicaban al menos. Bueno, uh-huh. En Toledo, nuestro amigo Gerberto aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Fue el único papa que habló árabe en toda la historia, exagera el cronista, uh-huh. Porque es probable que alguno lo haya hablado o sospechado. Pero de la España musulmana tuvo que irse porque parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos solo lo supieran unos pocos y todos trataban de que ese conocimiento no se difundiera. Se guardaba en secreto, como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor. Y un maestro, Ibn al-Hasidi, poseía al parecer un secreto matemático, físico, no saber, que Gerberto quiso saber de cualquier modo. Y para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la hija del maestro Ibn al-Hasidi para acceder a la alcoba paterna.
Tremendo.
Y pudo.
Perfecto.
Ay, déjame pasar, quiero ver la pieza de tu viejo, no sé qué. Pero fue descubierto y expulsado de España sin poderse enterar de aquel secreto, no se sabe si físico, químico, o algebraico, qué. Gerberto de Aurillac regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que me parece que era el primer Capeto, el fundador de la dinastía de los Capetos. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él, Gerberto, quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio.
Claro, los chinos también en el colegio.
La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada, no vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder que estaban entreverados, este Capeto, pero también el emperador Otón III.
Los franceses colaban cada tanto.
Estos lo querían como papa, pero en Roma no toleraban la idea de tener un papa que experto en arabismo.
Claro,
le tenían bronca porque había aprendido el árabe. Sí. La cuestión es que fue impuesto medio de prepo como pontífice y se llamó Silvestre II. La cuestión es que se convirtió en el papa menos ortodoxo que se haya conocido. Era inventor, fabricó un astrolabio de gran precisión y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración, ¿no?, cuando veía la lámpara. Construyó un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos, ¿no?
Gran golpe.
Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, un tratado de pesas y medidas, un tratado del juego de ajedrez y también fue alquimista. Y fue el papa del famoso año 1000. Atención.
¿Cuándo rezaba? ¿No?
El año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Y ya saben que nuestro amigo, el dramaturgo Augusto Strindberg, investigó y glosó aquel terror, como saben ustedes. En Roma la vida estaba paralizada. Poco antes de la llegada del año 1000, la tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaban sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas, ni siquiera encontraban a quien dárselas porque nadie las quería, las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesarse o para recibir la comunión. En fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, el Papa Silvestre celebraba la misa en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, de la que había antes, ¿no?
Sí, señor.
Antes de las reformas que ocasionaron la reforma.
Claro, muy bien, muy bien.
Cuando la campana dio la señal del año 1000, se produjo una estampida general.
Sí, también.
El furor fue tal que por unos instantes se creyó que efectivamente había llegado el fin del mundo. Y después, cuando nada ocurría, empezaron las especulaciones, ¿no?, acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras. Se establecieron cuáles podían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos, estudiosos, decían que se podía esperar algún escrito tranquilizador del Papa.
No, claro.
Por ejemplo, tranquilo, firmado el Papa. Pero en las bulas de Gregorio V o en las de Silvestre, no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Así que, acá lo hemos dicho. No parece que todo esto que acabo de decir sea cierto. Se duda de que aquellos temores se hubieran verificado realmente.
O que fueran tan generalizados.
Claro, son tan mentiras de Strindberg, ¿no? Aquí hemos hablado alguna vez de que no eran tantos los que sabían en aquel entonces en qué año vivían, claro, ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual. Así que probablemente no existió terror alguno en el año 1000.
Ah, sí, seguramente en los centros urbanos, y hubo, el milenarismo se trajo algunas comunidades especiales, algunas rebeliones, pero no fue tanto.
Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado naturalmente de pactar con el diablo.
¿Quién no?
Y allí se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Curiosamente. ¿No?
¿Ese es el precio?
Claro. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano, que le sugería al Papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se veían ruidos extraños que todos pensaban que provenían del enano. Claro, sí. Ahora, aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. A lo mejor el Papa practicaba en árabe.
Voz alta, como
todo no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo italiano para practicar.
Claro.
En italiano. Y digo, allá en mi casa... buena tarde, andorrante cumpadrite. ¿Qué te pensaste? Claro. Digo yo para practicar el italiano, que como se ve, lo hablo con la mayor fluidez. Sí. Dicen que una vez arrepentido de todo esto, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles presentes en San Juan de Letrán y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, sí, no sé, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después de esa sentencia, murió. Tanto como para ver si cumplían con lo que había pedido. Supongo que muchos se habrán creído que se hacía el muerto
para
ver si lo homenajeaban. En cuyo caso se iba a levantar y decir, ¿qué les dije?
Te lo dije, no digas que no te avisé.
Este era el año 1003. Sí. Silvestre II fue maldito hace ya más de 1000 años, fíjese usted cómo pasa el tiempo.
Sí.
Y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo.
Sí, suele ocurrir.
Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Parece que empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Los huesos del esqueleto suelen crujir, pero de los esqueletos de los vivos.
Sí, claro, claro. Los otros, menos que los pisen, no pasa nada.
Bueno, parece que estos crujidos eran más fuertes en ocasión de la muerte de un papa. Parece que cuando un papa estaba por morir, se oía... No me salió. No. El crujir de los huesos. En 1648, en una de las remodelaciones ya de la Basílica de San Pedro Nueva, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron al cadáver incorrupto.
Ahí está.
Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente.
Exactamente.
Bueno, a fines del siglo XIX, se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. Y esto lo hacía cada vez que estaba a punto de morir un papa.
Estaba muerto obispo.
Ya convertidos en ceniza, los huesos de Silvestre no crujían, pero eso sí, sudaba la lápida para que todos supiéramos que un papa estaba a punto de morir. Es decir, no un papa, el papa.
El papa, claro.
Bueno, ahora sí podrás hacer.
Ahora no, ya en el siglo XX parece que nunca más crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos tiempos son... de tan poca fe que aunque la lápida hubiera sudado,
el Papa no se
nos hubiéramos resistido a creerlo. Así que, bueno, esta es la idea. ¿A quién quiere dedicar usted? Yo particularmente a la hija de Ibn al-Hasidi.
Sí, que entregó su honor, pero no su secreto, sí, y eso está muy bien.
Está bien.
Lo estaba pensando, este fin de semana estaba diciendo a nuestro amigo Kandinsky, un pintor, un teórico, que dice que no solamente existe con gran convicción lo visible y lo imaginable, sino que hay que tener en cuenta lo invisible y lo inimaginable. Y creo que a esa categoría pertenece esta idea que rige a los milenarismos. Sobre todo porque lo interesante de los tipos que se acercan, que han convivido con algún milenio, nosotros, por ejemplo, es que pueden pensar el fin del mundo con el fin de la propia vida. Que es otra de las formas que suelen tener los occidentales de pensar el fin del mundo. Muero yo y se acaba el mundo. Y eso, digo, nos coloca siempre en un territorio extraño, puesto que, a ver, si las profecías son ciertas, y estas cosas suceden con los milenios, ciertamente esto implica una relación del destino de los hombres y de las acciones de los hombres con alguna forma de divinidad. Ahora, yo sospecho, como usted decía, que en el año 1000, del mismo modo en el 1500, mucho más en el 2000, que el problema ya no era el fin del mundo, sino el fin de las computadoras, que es bastante más prosaico y pedestre, que hay mucha gente que, llegados a ese punto, no están imbuidos de una determinada fe, creer en Dios, por ejemplo, o creer en las profecías. Yo no creo ni en una ni en otra. Y digo, eso marca una especie de soledad, pero lo somete a uno a la duda. Y a la duda de saber, llegado ese momento, todos llegamos a las campanadas de ese día, del 31 de diciembre del año anterior, con la sospecha de que quizás sea cierto. Y yo creo que es un momento de gran prueba para los hombres, igual que cualquier momento en el que se pone en juego las creencias de una persona. Yo creo que muy poco respeto le tengo a un musulmán que beba alcohol, por ejemplo, o que profane la idea de la hospitalidad. O a un cristiano que, por ejemplo, no crea en el juicio de Dios o no se confiese o ese tipo de cosas. Y el asunto es qué pasa con uno. Porque, llegado el caso, creo que lo que le pasa a uno en los grandes momentos de decisión, Alejandro, es estar sometido a la duda de saber si aquellos principios sobre los cuales uno construyó su vida van a tener una concreción respecto del propio destino. Y creo que ahí está la realidad de una persona. Aquel que duda, en realidad, está poniendo en juego todo lo que vivió antes. Si uno duda en ese momento, igual que en el momento culminante del cariño, en el momento de un duelo, en realidad está como desestimando, dándole otros y resignificando, pero al revés, todo lo que vivió antes. Digo, no hay nada más patético, seguramente, pienso en algunos de nuestros amigos, en uno mismo, que una vez sometido a la posibilidad del momento cúlmine de una vida, llegado ahí cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte, uno que siempre predicó la molestia, porque no haya un más allá, que a uno lo vean justo en ese momento suplicando a la cruz.
Y suplicando a la cruz es la canción que vamos a escuchar ahora, que evidentemente ha sido escrita
para estos fines.
Para estos fines o para recordar la vida del Papa Silvestre II, por más que la letra diga otra cosa, probablemente para quedar bien con el comisario. Es una versión de Edmundo Rivero cantando y acompañándose él mismo con la guitarra. Adelante.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitario en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos del invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia, y abrazado a su cosa. Volveré,
era Edmundo Rivero, la venganza será terrible, suplicando a la cruz.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
¿Tiene problemas de memoria? ¿Recordar le cuesta horrores? ¿Ya no puede sorprender a sus amistades con su capacidad de evocación. No se preocupe más. La venganza será terrible. Tiene la solución. Entre a www.amdelplata.com. Allí encontrará todos los programas de La Venganza Será Terrible para volver a escuchar, disfrutar y recordar todo aquello que le provocó grandes alegrías y le gustaría compartir con los demás y con usted mismo. No lo dude más. Entre a www.amdelplata.com y recupere todo aquello que creía haber perdido.
Esta semana en Para Ti, lanzamos el operativo verano. Amigate con el traje de baño con un plan de 4 semanas para bajar esos kilos que te impiden disfrutar a pleno y te mostramos opciones de bikinis y enteros para todos los cuerpos. Además, te contamos todo sobre Abel Pintos, el nuevo ídolo de la música argentina, y una entrevista exclusiva en París con Chiara Mastroianni, la heredera de Marcello. Ya salió
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
De lunes a viernes, a las 16, Marcelo Slotoviazda está en Del Plata.
Alberto Samil, queriendo que confirme o desmienta la afirmación de Guillermo Moreno acerca de que hace 3 años que el precio de la carne no aumenta.
Verdad, no sé si 3 años, pero más de 2 años y medio, sí, 2 años y medio que tiene el valor en pie. La hacienda cuando se compra en pie tiene prácticamente el mismo valor.
¿Y en la carnicería?
Yo lo tengo prácticamente igual. He aumentado lo que aumentó el combustible. A mí lo único que ha aumentado el último año es el combustible. La incidencia del combustible aumenta un 5%, yo no aumento un 5% porque la incidencia no es un 5%. Era 1%, un poco menos. Ahora, en los supermercados, es raro que dice usted, vale, aumentan permanentemente. Yo el lomo lo vendo 49 y ellos lo venden 160.
¿El lomo cuánto dijo el kilo?
49 pesos.
¿Y hace 3 años a cuánto vendía el lomo?
Y más o menos igual,
La Vuelta de Esloto, de lunes a viernes, a las 16, por Del Plata.
Fin de espacio publicitario.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Ahora 1:10, temperatura en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas, humedad 70%. Randazzo no descartó cambios en el gabinete. El ministro del Interior y Transporte admitió que la presidenta podría desplazarlo de su cargo. Sin embargo, el vicepresidente Amado Boudou señaló que a él no le constan posibles modificaciones. La ciudad todavía no definió cuándo comenzará a cobrar el aumento del subte. El titular del Esbase, Juan Pablo Picardo, confirmó que la tarifa subirá a 3 pesos con 50 y que habrá un boleto social a 2 con 50. Denuncian condiciones inhumanas de detención en el penal de Magdalena. La inspección realizada por la Procuraduría contra la Violencia Institucional y la Comisión de la Memoria detectó serias irregularidades en la cárcel donde murieron 33 presos en el 2005. El informe señala que hay personas que pasan meses sin salir al patio, jóvenes en muy mal estado físico, con cicatrices, huellas de golpes y sin la aplicación de un adecuado tratamiento penitenciario. Ganó Independiente, el rojo venció 1-0 a Gimnasia de Jujuy con un gol de Marcelo Vidal y quedó un punto de la zona de ascenso. Jugaron por la fecha 15 de la B Nacional. Cielo despejado en Buenos Aires, 16 grados 4 décimas la temperatura, humedad 70%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspició Vía Bariloche, sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos. estamos en La Venganza Será Terrible por Radio del Plata, desde el auditorio
sí.
de la misma radio.
Sí, ¿qué tal, amigo?
¿Cómo le va? Esto es en Gorriti 5963.
Entre Ravi y Miani. Y Arévalo, ¿no? También.
Sí, señor.
Sí, puede venir cualquiera, ¿eh?
Ya, ojo.
Sí, sí. Y es gratis.
Es gratis.
Y se hacen las ofertas de Rolón.
Sí, de Remini.
Bueno, sí. Siempre merodeando, vendiendo entradas por 5 pesos.
No, no, es gratis. Vienen, toman mate y...
Y etcétera.
No, no hay en todas las mesas mate, estoy observando.
No, bueno, hay gente que está bebiendo
alcohol. Se puede tomar mate o lo que sea.
Sí. Vale. Bien. Señoras, sí. señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, llévame a Disneylandia.
¿Qué importa? Qué lindo.
Nuestra habitual sección dedicada a los parques de diversiones,
sí, señor.
Concepto y objeto, y cómo deben ser administrados a los niños.
¿Cómo claro. a los niños?
Claro.
¿Cómo se les debe dar el parque al
niño? Ah, como dosis.
Se les da una visita a un
claro,
parque, a un niño, de a poco.
No es soplar
las botellas. No lo va a tirar por ese ascensor que se precipita desde 50 metros de altura, ni bien llega, y de pronto, bueno. a patadas en los talones. ¡Súbase!
No, hay para
papá,
juegos...
Papá, tengo miedo, no me importa.
Sí, la aparece
mejor
este
manera de vencer el miedo, dice el padre, que es un miserable. ¿No?
Y un cobarde.
encerrando al niño en una habitación oscura toda la noche.
No es así,
para
no.
que le pierda el miedo a la oscuridad.
Más bien, y así.
Y así.
Pero usted dice que el miedo se pierde exponiéndose a la fuente...
No
que
digo
se...
eso.
No, hay que hacer...
Pero lo está diciendo.
No, que eso lo dice el padre del niño este. No me... Bien, no importa.
Bueno.
Disneylandia, hay... o acá en la Argentina, ¿qué parque de diversiones hay?
Bueno, ahí está...
Parecido a Disneylandia tiene que ser. Y porque quiero llevar a mi pequeño hijo de 32 años.
Tiene el Parque de la Costa ahí en el
nah,
Tigre.
Para Tecnópolis es más lindo.
Y bueno, pero no hay juegos mecánicos. Tecnópolis,
ah, no, ¿cómo no? No hay juegos mecánicos.
Y los dinosaurios que son de verdad.
Con razón no va nadie.
¿Cómo no va nadie?
No, señor, Tecnópolis no es un parque de diversiones. Terminó ahora. Se...
Ah, ¿lo cerraron?
Sí, cerró.
Justo está... que yo pensaba ir.
Ah, sí. Se demoró como 5 meses en ir. Está hace un montón.
Bueno, si no quieren que vaya, avise.
Claro. No, bueno, señor, en algún momento
bueno,
tenía que
A mí me gustan los juegos peligrosos.
Ah, ah. ¿Le gusta el vértigo?
No, no. Los juegos peligrosos.
Bueno, no son peligrosos en
Buenas
sí
tardes.
Mismo.
¿Qué juegos hay acá en este parque, señor?
Bueno, acá tiene, desde Montaña Rusa.
Qué lindo programa.
¿Es de Disneylandia?
No, Disneylandia no es.
Entonces me equivoqué.
Bueno,
¿dónde es Disneylandia? ¿Esta no es la ciudad de Orlando?
No, usted tiene que ir a la Florida y ajá. allá tiene los parques temáticos.
¿Y dónde estoy ahora? ¿No es Orlando esto?
Es Florida, señor, no Florida.
No, señor, esto es Florida, Vicente López.
Sí, fundaron los españoles y le pusieron
claro, la Florida.
Pero después los americanos vinieron y los pusieron Florida.
Claro.
Bueno, usted puede sacar abonos si usted quiere ir a los parques
ah,
de Sierra.
Para el ferrocarril.
No, para el ferrocarril no. Si va a ir a los parques, como le dicen, porque no
¿cómo es el abono,
solo pero... Disneylandia.
Es para siempre, usted saca un abono y
claro,
puede ir al parque
está,
toda la vida.
Y sube 37 veces.
Sí. Se hace amigo de mí.
Claro, después ya empieza a no gustarte.
Claro.
Pero entonces no lo podés devolver el abono.
Y te ves obligado.
Y viene todos los meses el cobrador de Disneylandia
sí, tiene
a cobrarte el abono. $1,000 por mes.
Bueno, usted con el abono va, por ejemplo, le toca Zona Naranja.
Ya empezamos con la girada.
Y va...
Zona Naranja.
A los juegos de Zona Naranja que son para determinar... ¿Qué edad tiene su nene?
Mi nene tiene 7 para 8.
Bueno, tiene 7.
Para 8.
Bueno, sí. O sea, 7 años.
Y medio.
Y puede ingresar hasta la Zona Verde.
¿Cómo? Sí. ¿Qué me decís con
lo van a medir?
Si yo te hubiera dicho 18 y vos me decís la zona naranja, ¿qué gana el oyente?
A la zona roja podemos ir los grandes, ¿cómo es? Claro.
Lo tienen que medir, a usted lo miden.
Ah, sí.
Y claro.
Qué feo.
Le dice, más de 1,20 metros, hasta acá.
Es trampa.
No, no es trampa.
Es mentira.
Puede ingresar, por ejemplo, los autitos chocadores, quiere ir...
Qué lindo, me viene nada más acá a Disneylandia sí, hablando para subirme a los autitos chocadores. Sí, sí.
Bueno,
una experiencia inolvidable, sí. me dijeron. Bueno,
Shocking Cars.
No sé si inolvidable, sí, todos tenemos lindos recuerdos de los autitos chocadores.
No.
Bueno, me parece que me voy a ir.
Sí, sí. Usted da por sentadas muchas cosas, señorita o señor.
No, señor, soy un señor. No,
nunca se sabe los parques.
1,20 metros, si mide 1,20 metros, el pibe llega bien al pedal.
Ajá. pero no y, a mirar.
No, y mira,
se
sí.
Llega bien a los pedales, pero se queda metido ahí en el auto. No ve, si lo chocan, claro. No sabe quién lo chocó.
No, vio los autitos chocadores de ahora, tienen como un bombo en el volante.
Ajá. Ah, son autos peronistas, claro.
Sí, sí.
Tiene una cosa para amortiguar si el niño se diera la cabeza contra el volante.
Contra el bombo.
Se lo da contra el bombo, contra
claro,
el...
Claro, no es nada.
No, bueno, no es nada.
¿Y claro. Cuál es la gracia vos, entonces? Claro, lo lindo es lastimarse los autitos.
No, señor, está amortiguado. Tiene que usar cinturón de seguridad, todo.
A mí lo que me gusta, buenas tardes...
¿Qué tal, cómo
le va? Es la montaña soviética.
Ahora volvió a ser rusa, ¿eh?
Sí. ¿Eso cuando se aprieta el gatillo, no?
No, señor... La montaña rusa es el clásico trencito. Son cochecitos, el trencito...
No me digas. Sí, yo pensé... No, también no esperaba que yo pensara.
Trineo,
no, otras cosas podrían ser. O sea, montaña rusa sin cochecito. El tipo resbalando. Enjabonan a cada uno de los tipos.
No, hay unas que tienen trencito, no cochecito.
Es lo mismo. Trencito es una asociación.
No, pero para mucha gente y
hay montañas solos. Rusas, nosotros hemos ido,
sí,
con señor. El señor.
Sí, señor.
Temáticas.
Sí, señor.
Es lo mismo, pero lo rodean...
Una ornamentación.
Una cosa, por ejemplo, una mina de oro.
Sí, claro.
Entonces es en un túnel.
Y pasa en un tronco.
La oscuridad.
Claro. Aparecen al costado mineros.
¿Lo llega a ver?
Dinamita, tipo con dinamita parece, sí. Claro.
Incluso hacen estallar dinamita cuando usted termina de pasar.
Le caen los ladrillos de atrás.
¿Y de susto? ¿Qué tiene de susto? Porque
bueno, está
el miedo. ¡Oh!
Ajá, ¿le gusta sentir de miedo?
No.
Tiene el tren fantasma.
¿Tren fantasma?
Tiene.
Pero
tiene el tren fantasma.
¿Cómo tiene que ser?
Sí, tiene el tren fantasma de carne y hueso.
¿Cómo
el tren de carne y hueso?
¿Tren de carne y hueso?
Es un dibujo animado, yo lo vi. Sí,
es claro. Una tira de asado. Sí, el tren.
La locomotora se ríe. Y tiene ojos.
No, ay, con los tipos que hacen de monstruos. Tenemos actores que hacen de monstruos.
No me diga.
Sí. Ah, los conozco.
No son actores conocidos. Son
entonces no.
Son del under.
¿Quién va a ir a saber eso? No va nadie, señor.
Y pasa y lo asustan, lo soplan.
Yo le contaba muchas veces el parque de diversiones del que yo era socio.
¿Usted era socio de un parque?
El parque de diversiones no tuvo mucho éxito. No fallaron los inversionistas. Y al final, una cosa un poquito humilde, ¿no? El predio ya estaba mal ubicado. Ruta 3, kilómetro 80.
Así se llamaba.
A 20 cuadras de la ruta.
Ah, ni siquiera sobre la ruta.
No, y lo peor es que ni siquiera había calle. Uno tenía que ir...
Campo traviesa.
Conjeturando sí, a campo traviesa. Cada tanto metíamos unas latas.
Clavadas
ahí en un palo que decía Parque de Diversiones.
Para allá.
1500 metros.
¿Pero qué atracción?
Habíamos puesto un alambrado.
Sí, claro.
Los yuyos que sacamos. Y tenía pocos juegos. Mayormente juegos así como ponerle la cola al cerdo.
Uh-huh. Como una kermés.
Como una kermés. Emboque en el agujero tiene premio. Mira su fuerza.
Tirando cosas a
botear. Escupa lejos.
Claro. Pero escupa lejos no.
Escupa lejos dábamos el premio botellas de cerveza. Venía gente de todas partes.
¿Sí? ¿Iba gente?
Porque hay escupidores muy famosos.
Sí.
Vino un muchacho que ganó, hicimos un concurso, ¿no? Una vez hicimos un concurso, ya con premios más grandes. Y ganó un muchacho de Rufino.
Sí. Ah, ¿se acuerda usted que era de Rufino?
Sí, señor.
¿Y por qué no me voy a acordar?
Bueno, no sé, un tipo que ganó un torneo de escupidores.
¿Qué tiene de olvidable la ciudad de Rufino?
No, la ciudad de Rufino no, digo, un torneo que donde uno escupe y es de Rufino.
Bueno, fue uno de los eventos más importantes del parque de diversiones, calcule lo que se diga.
Sí.
Y hubo también ahí, se hizo famoso, ¿no?, en el lugar por algunas noches.
Ajá.
Todas las mujeres le andaban atrás.
Sí, 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 el tipo.
Pero a usted le parece que es algo que...
Mostrarme cómo lo hace.
Sí. Hizo 7,65.
Sí. ¿Metros?
Metros, sí.
Tenía que hacer
kilómetros. No sé ese,
no. No conocí a Rufino.
Pero eso es más que el salto con garrucha, casi.
Y más fácil escupir que saltar con garrucha.
Y los resistos eran para arriba, eran saltos largos de escupida.
Yo mismo escupo 5 o 6 veces cada noche. Y saltar con garrocha, no.
No, discúlpeme, 7 metros con 65 es muy difícil. No, no, no hay manera de escupir.
Bueno, bueno. Que hay toda una técnica, yo no lo voy a... bueno, esa era una cosa. La otra, teníamos nuestro tren fantasma también, sí. Como dice usted.
Ah, bueno, muy bien.
Pequeño, ¿no?
Era carrito, sí. Empujado.
Claro.
Ah, bueno.
Para no gastar empujado energía, sí. Por un... habíamos hecho una pared con bolsas.
Con artillera, sí.
Con artillera, sí. Y arriba tapada. Uno de nosotros empujaba. No se daban cuenta los tipos que había uno empujado.
Íbamos agachados.
Y bueno, así. Cada rato le aparecían dibujos que hacíamos.
¿Cómo dibujos? ¿Y los monstruos?
Teníamos uno.
Sí, el amigo nuestro era.
Un amigo nuestro.
Ah, bueno, pero...
Pero no le ponía entusiasmo. No. Él, porque aparecía ahí, medio con una cosa en la sábana de fantasma. Y
No. Pero así no tiene gracia.
Era un poco breve. Duraba 10 metros.
10 metros, casi lo mismo que la escupida de
lo mismo que la escupida. Todo bien al oscuro.
Ojo.
Salvo de día, ¿no?
¿Cómo salvo de día?
Y de día le poníamos una cosa, claro.
¿Qué quiere?
Y al parque va de día en general, los chicos.
No, de noche, ahí.
Claro, 24 horas, señor. Cuando venía alguien, le abríamos.
Y no tenían arañas y esas cosas.
De... Sí, había. Ya no había necesidad de que las pusiéramos nosotros.
No, bueno.
Había arañas, ratas. Pero afuera también.
Un poco más había afuera.
Y bueno, no, después, ya los últimos días eran tan tristes, ¿no?
Pero ¿por qué tuvo que cerrar?
No iba nadie.
Ah, qué pena, no fue sustentable.
Estábamos esperando ahí, una tristeza. Y bueno.
Teníamos una persona dedicada a la suerte y nos dijo, esto no va a andar.
Sí.
¿Y cómo se hace? Porque veo que hay juegos colectivos.
El colectivo no.
Sí, no, el colectivo no pasaba.
No, señor.
Vamos lejos de la ruta.
Hay juegos que necesitan de varias personas para que... El autito chocador solo. No tiene gracia.
Sí.
¿Y qué? ¿Contra qué se la da?
Bueno, no había autito chocador.
Bueno, no, pero...
Había la ruta.
En los juegos necesita la afluencia del público.
Sí,
porque,
claro, siempre hay que esperar el segundo avión. Un momentito que venga el segundo tipo, altito chocador. ¿En Disney hay altitos chocadores?
No.
Entonces,
no es tan distinto,
no es,
ojo.
No, bueno, sí, pero hay otras atracciones.
Incluso que el ratón Mickey, Donald.
Son tipos.
Todos esos personajes son tipos.
Son tipos. La excepción de mi hijo cuando me dijo, papá, es un hombre.
Yo me acuerdo, mi hijo se puso a llorar.
Sí.
Así, a llorar.
Sí. ¿Qué? ¿Porque descubrió que Mickey era un tipo disfrazado?
No, le estoy contando otra cosa.
Pero estamos hablando
de... Yo como son los chicos, no sé qué quería y yo no se lo compré.
Bueno, pero ¿qué tiene que ver? Si no estamos hablando de los muñecos de Disney y usted me dice que son tipos disfrazados. Va de suyo.
¿De quién?
¿Quién?
Que va de suyo, que son tipos...
Va de suyo.
Que son tipos disfrazados, señor.
Creo que los dibujos animados también.
Son de... No, ahí en el...
Todos son tipos disfrazados, ¿no?
No, y cumplen turno. Mickey, por ejemplo, está ahí las 24 horas.
Ah, 24 horas.
No, pero los tipos tienen jornada...
Pobre animal, ¿no?
O sea, el Mickey de la mañana es medio perezoso. Sí.
Y está de mal humor.
Sí,
no, fuera de aquí,
niño. ¿A la mañana? ¿Quién va a venir? ¿Quién va a traer un chico a las 7 de la mañana? Sí.
¿Cómo se conoce? No tiene nada que
no,
hacer.
No, igual está Mickey haciendo de las suyas.
¿Qué hace
Mickey? ¿Qué hace Mickey? Se agarra la boca, vio que se sostiene en la cabeza de Mickey.
Ese no es Mickey.
Ese no es Mickey. No, yo nunca...
Todos se agarran la cabeza.
Como Pluto, por
ejemplo. Era amigo de la policía.
Sí, por supuesto, igual que todos esos.
Bueno,
sí, todo
¿qué otra cosa que hay en este parque? Porque no sabemos. ¿Túnel de los enamorados?
Ah,
a mí me gusta el túnel de los enamorados. Yo voy ahí con mi novia, discúlpeme la expresión.
Sí.
Me meto en el túnel de los enamorados.
¿Y qué?
Y lo sacan entre cuatro.
Ah, bueno, sí, no.
Y doy rienda suelta a mi lujuria. Sin que nadie me moleste ni me diga, terminó la vuelta prontito por la salida. Pero necesito saber cuánto dura la vuelta.
No, y el túnel...
Porque imagínese qué situación si usted me encuentra en el medio del asunto, cuando...
No.
Todavía, en fin.
Usted ya tiene que...
O si usted me dice, ¿Dura 5 minutos? Fenómeno.
Listo. Usted calcula.
Me dice, ¿dura media hora?
Sí.
Le digo, vamos a otro lado.
No, señor, usted tiene que llegar con el trabajo a medio hacer.
Bueno. Claro, sí.
Y,
por decirlo así.
Bueno, porque...
Sí.
La vuelta...
Yo que siempre viene siempre a medio amar.
No. No puede sacar la sortija y llegar otra vuelta, ¿no?
No, señor, es un paseo.
Tenés una buena idea.
Es una gracia.
Ella sí, no es que... la desgracia.
Algunos proponen...
Sí, me imagino.
Cosas.
Sí.
En esos túneles del amor.
¿Hay agua? ¿Cómo es el túnel? Es como
va pasando... Bote, ¿no? Va pasando por agua, ríos, con pajaritos.
Me da mucho miedo porque tengo miedo de ahogarme.
No,
imagínese uno por ahí.
Qué feo, ¿eh?
La pasión, el desenfreno, que es amor mío, te amo, qué sé yo. Sí.
Ponete así, claro. Bueno.
Hazme lo que quieras, lo sé qué, cosas así.
Sí.
Por ahí uno tanto...
Bamboleo.
Tanto bulebú, qué sé yo. Se termina cayendo al agua, imagínense.
Pero bueno.
Y el bote,
señor,
que se va para allá adelante y uno a medio vestir con los lienzos por la rodilla corriendo atrás del bote. Por ahí llega y es donde termina el coso, terminó la vuelta.
No, bueno, pero.
Es una situación difícil.
El tren fantasma, mami, dice.
Es bajito, es de fantasía.
Claro, también. Lo único que falta es bueno, que tenga 10 metros de profundidad.
Que haya tiburones, claro.
Y tiene sus rincones, cuelgan las lianas.
¿Liana?
Sí, hay lianas.
¿Llama?
No. Entonces usted pasa...
¿Y no hay cascadas?
Hay cascadas.
Ah, yo iba a una pileta que tenía una cascada y me escondía con mi novia atrás
de la cascada.
Ah, ¿y le hacían carita desde el otro lado de la cascada?
No, qué carita.
¿Qué carita? Me ponía...
Los dos del mismo lado.
Sí, los dos, señor, del mismo lado. Mi novia después le decía la cascada.
No, pero las cascadas son muy frecuentadas esas.
Sí, y a veces nos encontramos con otras personas. Sí. Que estaban allí.
Está lleno la cascada.
Sí, hay muchas partes de atrás de las cascadas. Sí. En los Estados Unidos, yo sé por las películas, detrás de toda cascada hay cuevas enormes llenas de mohicanos.
Haciendo caritas.
Sí, la cascada es un lugar que evoca el amor, el erotismo.
¿Evoca?
Es un lugar para esconderse.
Bueno, todo lo que...
No es para esconderse,
los recovecos del amor.
Sí.
Ah, ¿qué les
así
que
se llama nuestro túnel del amor?
Los recovecos del amor.
Los recovecos del amor.
Ya, y esto deben ser los recovecos del amor.
Este también, sí.
Y hay cosas flotantes.
Qué feo ese, qué mal.
Qué feo,
¿no? No, bueno.
¿Qué es eso, un recoveco?
Señor, flores que flotan, los cachalotes. Están allí y entonces usted pasa en las aguas aquietadas. De
claro, y que flotan, digamos, camalotes, irupés.
Claro, los irupés. Apoya el vaso en el irupés.
En el fondo del obraje maderero.
Claro, sí. Bueno, no, hay flores... Todo es fantasía.
¿Otra vez flores?
¿Cómo? Todos son flores.
Hizo una enumeración.
Es Escobar.
Que nombraba seis veces a las flores y ninguna otra cosa.
Es que no hay muchas otras cosas.
Los puntos cardinales son norte, etc.
No hay muchas otras cosas. El otro lo pone usted.
¿Y qué son de plástico las flores?
Sí, señor.
Es artificial todo, ¿no, señor?
¿Cómo dice?
¿Es artificial todo acá adentro o hay algo natural?
Es artificial, señor.
El agua también.
Pero nadie pregunta. No, el agua es agua.
Ah, ¿viste?
Ah, claro. Creí que eran bolsas de nylon, como las películas de Fellini.
Bueno, y así tiene muchas atracciones. También puede comer aquí en el parque.
¿Qué cosa?
El túnel.
¿En el túnel?
No, en el túnel
no. Dejen que coman en el túnel. ¿Cómo no quiere que floten cosas?
Claro, uno se distrae.
Acá se compra la... ¿Cómo se llama? ¿El algodón ese dulce?
Algodón dulce. No se llama nada. Es eso. ¿Qué? Que uno se lo va a comer y desaparece.
Bueno, sí. Eso... puede pedirse eso, manzanita acaramelada.
Qué rico.
Lo que es la tecnología,
sí,
¿no?
Comida no hay.
Todas esas cosas que se venden en los parques de diversiones.
Bueno.
Usted puede llevar cualquiera.
Yo lo que he visto son también lugares temáticos.
Claro, como de películas.
Sí, como de películas, así del Far West.
Ah, tiene, por ejemplo, Bonanza.
Tiene un salón donde ahí venden sándwiches también,
claro,
¿no?
Sí.
Pero de golpe entran 5 o 6 malandrines,
sí,
y se agarran a tiro con otros tipos mientras usted come. Pero sí, te tendrían que avisar porque
te agarran,
por ahí te cae mal la comida. Sí.
Bueno, pero
están comiendo, justo empieza un tiroteo. Imagínate, hay mucha gente que cae redonda ahí.
Sí. No, pero se rompen las sillas en la cabeza.
Sí, también. A veces se equivocan y te la rompen a vos.
Claro.
Pero entonces usted ya sabe que se trata de algo...
¿De algo qué?
De ficción.
Y para eso...
Yo he visto muchas veces tipos que le rompían sillas en la cabeza a otros y no eran ficción.
Y algo así no aparecía nunca, claro.
No, pero en el parque sí, señor, todo es fantasía, ese es nuestro lema. Mm. Cuando usted ingresa, le damos un pasaporte...
¿Cómo? ¿No me daban un abono?
No, bueno, no...
Tengo que tener bolsillos donde poner tanto documento, el abono, el pasaporte...
¿Pasaporte falso le dan?
No, pasaporte, todo es fantasía, se llama, es así. Y todo es así. Todo es fantasía.
Y uno paga con plata de fantasía.
¿Y
también
cuánto vale más o menos la entrada?
Y la entrada es un
más
poco...
Más o menos.
Para
si quiere, dígame exactamente.
Y tiene, usted puede comprar el paquete de $500.
¿Paquete de qué?
El paquete de atracciones.
Pero eso viene
con el parque de diversiones.
No, el parque de diversiones no, señor.
Entrada, no.
La visita, $500. Usted...
¿Pero qué me quiere vender un paquete de $500? ¿Qué hago yo?
Claro, señor.
Con eso va a la montaña rusa. Oh. Se come la...
voy toda la vida a la montaña rusa, $500.
La manzanita caramelada.
Ajá. No, eso tiene que ser aparte.
¿Y los otros 4.95 para qué son?
No, y lo otro va a los parques de los estudios.
Ah, Universal.
Con películas. Nómbreme una película cualquiera.
Las colegiales se confiesan.
No, o sea, no se ha creado el parque de
las
colegiales. No hay un parque temático pornográfico.
Sí, hay
garganta color profunda.
No, no hay, señor.
Vámonos,
recomiendo mucho recomiendo.
Está Volver al Futuro.
Volver al Futuro.
Los Pitufos, no sé, cosas así.
Una porquería.
Que vayan los chicos.
No, sí, lo que está siempre es Blancanieves.
Sí, Blancanieves está en todas partes, sí.
En todas partes.
Está Blancanieves y...
El castillo que hay.
El castillo, hoy sí, sí.
Es el castillo de Blancanieves, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo le va?
Sí, soy Blancanieves. ¿Qué camita tan chica? ¿Qué mesita tan chica? ¿Y qué platitos tan chicos?
Para comerte mejor, dice alguien.
Pero usted no es Blancanieves, entonces.
Sí, soy Blancanieves. Soy el actor que hace el del turno tarde.
Ah, sí.
Soy suplente. La mina que hace a la tarde Blancanieves faltó.
Bueno, pregunta,
yo,
claro.
Bueno, sí, pero acá traigo a mis nenas.
Mi madrastra me maltrata todo el tiempo.
Pero usted no tiene el aspecto de una doncella.
Ay, bueno, cuidado.
Y sí, Blancanieves.
Es todo fantasía, señor.
Sí, pero no sé. Se le ven los piolines.
¿Perdón? No, no son los piolines. ¿Panchos?
No, señor.
A la tarde hago dos cosas.
No se puede. Así no se puede. A mí me prometieron otra cosa. Me dijeron,
vas
a...
Bueno, ¿y acá en Buenos Aires? No hay parque de diversiones.
El Ital Park está todavía, ¿no?
No está mal, lo sacaron.
Qué pena.
Yo fui el otro día con una novia y digo, mira, te voy a llevar a un lugar que...
El Super 8
volante. Y no había nada, había un estacionamiento.
No, ahí
está. Qué lindo, porque ella es así.
Sí,
la conozco.
Tú, Frida, qué bárbaro. ¿Cómo se te ocurrió traerme aquí? Dice, lo que siempre soñé. Un estacionamiento.
No,
digo, acá había un Ital Park, le dije. No seguía adelante.
No, está bien.
Porque me abandoné.
El parque japonés tampoco está más. No se conocen, han prohibido por la guerra.
No, señor, está el parque japonés, pero no tiene nada que ver con un parque de diversiones.
Ah, eso que dice usted, donde hay pescado.
Es el jardín japonés.
Es el jardín japonés.
Claro.
Ah, usted dice el viejo parque japonés.
Sí, señor, el viejo parque
de tiro, sí, también llamado. Sí,
claro, no.
¿Y el parque, el otro, el que estaba en el bañado de flores, está todavía?
Sí, está, sí.
El parque de la ciudad.
El parque de la ciudad, pero creo que no funciona como
la pared. Corre,
hay una cancha de tenis, sí, ahí, el parque Roca está ahí.
No, el parque Roca es otra cosa.
Sí. No, pero ahí juegan ¿cómo se llama?
La copa de
la jaladera, sí.
También. Bueno, pero yo estoy acá con mi novia, estamos desesperados por ir a una montaña rusa o algo.
Al tigre. No, tiene que ir al tigre.
Al tigre, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Este es el tigre?
Exactamente.
Vengo acá con mi novia y queríamos, bueno, subir a la montaña rusa.
Bueno, está bien. $500.
¿$500 por el paquete?
Sí, pero el paquete también le sirve para los parques de la Florida.
Mm.
Es el mismo paquete. Usted va con este.
Pues es la misma empresa, digamos, ¿no?
Es la misma, es una franquicia.
Claro. Bien, con el pasaje, por esa guita.
Le estoy hablando a mi novia.
Ah.
Sí, tengo una novia invisible. Si algunos tienen un amigo imaginario,
claro.
Y yo tengo una novia imaginaria, doctor, se lo tengo que confesar.
¿Y vino con usted ahora? ¿Y
con quién va a ir? Lo único que falta es que tener una novia invisible.
Y que me deje por otro.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres, de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Vio lo que no debía.
¡Policía! ¡Policía! ¡Cuidado ahí!
Y ser testigo fue el comienzo del fin.
Pensó que lo iban a afanar, por eso salió corriendo.
Disparame. Disparame ahora.
A mí me parece que vos tendrías que consultar a un psicólogo.
No necesito ningún psicólogo, pues ya te tengo a vos, psicólogo.
Ahora debe decidir. ¿Condenará a un inocente para salvar a un culpable?
¿Ratifica o rectifica su testimonio?
Santos y Pecadores. Televisión por la Justicia. Sensacional estreno. Este miércoles a las 11. Canal 9. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Condene a José Jacinto Arce a la pena de prisión perpetua.
Y estamos en contacto con Oscar Galeano, que es hermano de Roxana. Vio como Arce se iba libre.
Yo creo que a la cualquiera no le gustaría ver estar condenado a perpetua y que se vaya a la casa. Que bueno, son las leyes y hay que respetar eso y a uno le da bronca. Pero lo importante es que son dos asesinos, está comprobado, fue por unanimidad. Es algo que lo vine reclamando hace 6 años y nunca me equivoqué. Y siempre supe que fueron ellos. Sí, la importancia es como que vuelvan a la casa. Y el tema principal. Mañana nuestros hijos van al colegio. Los compañeritos le cuentan: tu papá mató a tu mamá. ¿Cómo lo toma mi sobrina? ¿Cómo hacemos con ese tema? ¿Quién lo toma? ¿Un jugador de familia? Eso es lo que me preocupa hoy.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
En Paparazzi, Paula Chávez, más divina que nunca. Ya bajó 24 kilos y llega espléndida al verano. Siento una felicidad única. Todo gracias al amor de Olivia y la contención de Peter. Juanita sin manguera. Entérate quién es Pablo Morales, el hombre de la discordia. La bella y el candidato. Insaurralde y Sirio a los besos. Confirmaron romance. Y además, Karina Jelinek recargada. Volvió con todo y destrozó a su ex. Tinelli espera un varón. Y Verónica Ojeda, ¿qué pasó en esa cirugía? Y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Fin de espacio publicitario. Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llamá al 0810-2222-444. Consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Dorio. Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Saludos de Constanza y Elmara, de Tigre, para Lárbara, así como Leo, y Claudio de Coronel Montt, o Munt, partido de Chivilcoy. Y después, tal vez se puede usted enviar un saludo al hincha del ciclón, bueno, el Cuervo Rodríguez de Misiones, justo hoy, y también a la pinche de Belgrano.
Un beso a Tita de José Cepaz, que está escuchando, dice, te quiere muchísimo, escribe alguien en un papel aquí.
Muy bien. Aquí tenemos algunos pedidos, algunos que no irán nunca, ¿no?, como este.
Hay mucho pedido hoy y no vino el trío sin nombre. No, espere, no, los lunes no viene.
Buenas noches, gente de Venganza. Estoy feliz de estar presente finalmente. Luego de hacer tanto esto. Negro querido. ¿Qué? Negro ¿qué querido eres? De mi pobre y viejo corazón. Vale. Acá ando con ganas de encontrarte. Soy la negra de Comodoro Rivadavia. Ah, a solo 1800 kilómetros hacia el sur. ¿Me acompañas en mi regreso a casa? Tengo el auto en la puerta. Te espero.
Bueno, vamos.
1800. Te doy 10 dólares o 10 horas. 10 días. Ah, 10 días, bueno.
10 días.
10 dólares porque hay agarrado bien. Y le pido un tema que usted no suele hacer, que es como dos extraños, pero eso se lo digo igual.
Bueno.
¿Quiere que llamemos al sordo?
Sí, llamémoslo, no sabemos. Me dio incompleto el. Canté por lo que quieras.
Dele.
A ver, ¿dónde está el sordo?
Estaba recién dando vueltas por la 16. Y ya llega. Al auditorio de Radio del Plata, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Le acompaña esta noche nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Bien, maestro, aquí
presentó Niño Moreira, ¿no?
Presentó Niño el viernes con éxito de crítica y de público, ¿es verdad?
Sí, sí.
Sí,
sí, sí. Agradezco mucho a toda la gente que fue. Era un día complicado el viernes.
Que no fue también, pues estábamos afuera.
Bueno, usted también.
Gracias. Digo, para Priscila, que nos pide y nos agradece otras cosas que no vamos a mencionar, ¿los ejes de mi carreta los tiene a mano?
Pero no pedía bailar en
compadrito. Pedía bailar en compadrito, pero no sé si usted lo quiere tocar.
No, no lo quiero tocar, pero podría tocarlo igual. ¿Qué tipo? Que no quisiera. A ver, no lo sé bien.
Vestido como un dandy, peinado a la combina, y dueño de una mina más linda que una flor, cae esa vinanga con aire de importancia, luciendo tu elegancia y haciendo exhibición. Cualquiera iba a decirte, charrego de otro tiempo, que un día llegarías al rey del cabaret, que para enseñar tus tangos pusieras academia. Alta hora siempre premia la suerte que es mujer. Bailarín compadrito, que floreaste tus cortes primero en el viejo bailón grisero de barracas al sur. Bailarín compadrito, que quisiste buscar otra vida y al lucir tu famosa corrida te corriste a Maipú.
Menos mal que no lo sabía.
No lo sabía.
Bueno, a ver, aquí le piden, para hacer con Manuel, el sospecho para la niña mascota, mire qué cosa, cuando tú no estás.
A ver. Ahí va. Espérese que... Sí.
Solo en la ruta de mi destino, el amparo de tu mirar, soy como el ave que en el camino rompió las cuerdas de su cantar. Cuando no está perfuma, si tú te vas, me envuelve la bruma, el sol es la fuente.
seducción cuando no estás duele mi esperanza si tú te vas se va mi ilusión José mi lamento
Bueno, aquí le pedían, yo no sé qué me han hecho tus ojos,
después,
maestro.
¿Qué hago después? Usted solo.
Aquí le piden eclipse de mar para Susana.
Ay.
Se eclipsó.
Sí.
Hoy dice el periódico que ha muerto una mujer que conocí, que ha perdido en su campo el Athletic y que ha amanecido nevando en París, que han pillado un alijo de coca, que a Piscis y Acuario les toca el vinagre y la hiel, que aprobó el Parlamento Europeo una ley a favor de abolir el deseo, que falló la vacuna anticida, por golpes de Estado ha triunfado en la luna y movidas así. Pero nada decía la prensa de hoy de esta sucia pasión, de este lunes marrón, del obsceno sabor a cubata del ron de tu piel, del olor a colonia barata del amanecer, de este cuarto sin medias ni besos, de este frío de agosto en los huesos, como un bisurí. Hoy amor, como siempre. En el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti y de mí. Hoy amor, igual que ayer, como siempre. En el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba de ti, en el diario no hablaba. Hoy amor igual que ayer, como siempre. En el diario no hablan de ti, en el diario no hablan de ti, en el diario no hablan de ti, ni de mí.
Muy bien. Maestro, acá tenía un par de pedidos precedentes, el yo no sé qué me han hecho tus ojos y los ejes de mi carreta. Si quiere algo de eso, me lo dice.
Vamos ya. Vamos a dedicarle a Ezequiel y sus amigos.
Sí, señor.
Yo no sé qué me han hecho...
Etcétera.
¿Cómo no?
No sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rodando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor.
ojos para mí, son luces de ilusión, que albergan la pasión,
que tengo para ti.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí, son el reflejo fiel.
Y tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tus ojos son mi
Bueno, había pedidos, algunos pedidos son para el trío sin nombre, que no se pueden hacer hoy.
Bueno, entonces que...
Pero bueno, señor.
¿De qué le va usted?
No, pero acá tiene algunos anónimos, manos anónimas han pedido algún vals criollo o la López Pereira.
Puede ser algún vals criollo por ahí, ¿no?
Que no es la López Pereira, es una samba, como todo el mundo sabe.
Mire, este no es un vals criollo, pero el otro día me lo hicieron cantar. Pasaron un cachito de...
¿En dónde?
En TVR.
Ah,
hoy quise contemplar estos viejos retratos que son testigos fiel de la feliz rato que vivimos de una vez en primavera, primavera que ya nunca volverá.
La juventud se va y nos ponemos viejos.
Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Y pensar que la vida se va, pensar que los años también,
mas no importa, total quedará el recuerdo feliz del amor del ayer.
La juventud se va,
la juventud se va
y nos ponemos viejos. Los hijos ya no están, pues se marcharon lejos, pero quedan con nosotros los recuerdos del amor de ayer. Pero quedan con nosotros los recuerdos del amor.
Estamos hablando de Sandro, naturalmente, con quien Alejandro cantó alguna vez. Mm. Bueno, falta poquito ya para que llegue el tiempo de show con Frank Sinatra y otros invitados.
Sí, le pedí algo.
Le pedían algo de Silvio Rodríguez a Moreira.
Una canción viene a ser, ¿no?
Sí,
algún objeto,
algún tema.
¿No?
Claro.
Bueno, a ver, sí.
Que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor, y como luz recogía del polvo teñidos para enterrarlos debajo de su corazón.
me estremeció la mujer del poeta, el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que encendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Me estremeció una muchacha, hija de aquel feroz continente, que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Pero que me he estremecido hasta perder el casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Es lo que me ha estremecido hasta perder el casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos.
Para encontrar un nuevo amor, primero al viejo hay que olvidar. Y es muy difícil arrancar así nomás del corazón. Cualquier lugar te hará volver hacia el pasado sin querer, y de repente notarás que así estuviste ya una vez. Entonces te preguntarás, ¿por qué razón estás así? Y aunque te ves en compasión, ya nunca más será feliz. Para encontrar